En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
No es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I got my head, got my head.
Más partidazo con Gonzalo Miró, con Roberto Palomar, Miguel Rico, Fernando Evangelio. Está también por aquí Javi Gómez para hablar del Atlético de Madrid. Se incorpora Pedro Morata. Hola Pedro, ¿qué tal?
Buenas noches a todos desde Cabo COPE.
En Cabo COPE se está muy bien. Lo que no sé es cómo están las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Chelsea por Joao Félix. ¿Hay alguna novedad?
Peor.
Pedro, date prisa por contarlo, que está a puntito de llegar una oferta de China por Rodrigo.
Pues,
o sea, que date prisa que no nos levante la noticia.
Esa irá mejor en todo caso que las posibles acuerdos entre el Chelsea y el Atlético de Madrid por Joao Félix, porque en este momento no hay acuerdo. El Atlético de Madrid pretende una cantidad entre 60 y 65 millones de euros, que es el valor que le da el Atlético de Madrid a Joao Félix, y el Chelsea no acepta o no llega a estas cantidades. Por lo tanto, como ya indicábamos ayer noche, los dos clubes que se habían autorizado mutuamente a que sus futbolistas viajaran a las ciudades, Samu a Londres y Gallagher a Madrid, Gallagher también ha regresado ya a Londres, y por lo tanto yo creo que se abren ahora, Munilla y compañeros, se abren ahora no sé cuántas horas, no sé si 24, 48, 72 horas de tensión, de pulso, de tira y afloja, para ver quién cede y si todavía se puede hacer esa operación de intercambio de futbolistas para que Gallagher termine en el Atlético de Madrid y X futbolista no esencial técnicamente de la primera plantilla del Atlético de Madrid termine en el Chelsea. Lo que es evidente es que Joao Félix en este momento está lejos de llegar a un acuerdo el Atlético con el Chelsea, por lo que en este instante esa operación está atrancada. Y si no se hace, pues el Atlético de Madrid entonces ya tiene que abrir otras vías para fichar otro centrocampista. Tendrá quizá que volver sobre Javi Guerra, pero tendremos que tener en cuenta y contar que para que el Atlético de Madrid fiche a Javi Guerra o al centrocampista que sea, tiene que producirse una venta, que es por lo que iba a llegar Gallagher, porque se producía la venta de Samu Omorodion o, si es que llegaran a un acuerdo finalmente, por Joao Félix.
Qué divertido está todo. Contado queda. Gracias, Pedro, ¿eh?
Buenas noches a todos.
Hasta luego. Es que vaya pifostio, de verdad.
No, pero escuchar una cosa. ¿Hay alguien, sinceramente, en el mundo que crea que hoy Joao Félix vale 65
claro,
millones?
Ese es uno de los problemas, claro. Es que no lo vale. No lo vale. Ni encuentro tampoco un jugador...
Chelsea. Además, para el Chelsea, según la otra experiencia.
Es que no lo cree ni el Atlético de Madrid.
Claro, ni encuentro tampoco en la plantilla del Atlético de Madrid ese jugador que puedas hacer equivalente a Gallagher de 40 millones y que al Atlético no le sirva. Es que ese perfil no existe, no está en la plantilla del Atlético de Madrid. O sea que o vende uno de los que le sirven porque quiere otro tipo de jugador, o va a tener que rascarse la pasta y buscar un centrocampista que no sea Gallagher, que sea Javi Guerra, pero poniendo la pasta.
A mí no me extrañaría que alguien pagase 60 millones por Joao Félix, porque peores cosas hemos visto.
Bueno, pero, se puede ver todo, pero valerlos, yo creo sinceramente que no los vale.
Hace tres años, Gonzalo, a mí no me extrañaría. Ahora me extraña. Ahora me extraña.
Pero depende muchas veces de las necesidades de los equipos, de cómo se vaya cerrando el mercado.
Pero se le ha costado hasta cederlo estos años.
Sí, pero tampoco has encontrado un club que tuviese esa necesidad a ese precio, pero que de repente eso puede surgir. Pero que más allá de eso, independientemente de esto que está ocurriendo entre el Atlético de Madrid y el Chelsea para poder firmar a Gallagher, si esa operación no sale, lo que sí tiene que hacer el Atlético de Madrid de una manera u otra es vender. Si no es a uno, o sea, es que tiene que vender a más de un futbolista. Que lo decíamos ayer. Yo cuento ahora mismo con, creo que son 8 delanteros.
Entonces, creo que tiene cerca de 30 jugadores.
La Samu de entrada y
está hablando, y Félix. Ya está hablando con uno que tiene 40 y tantos, imagínate tú.
El Chelsea claro, tiene 40 y pico.
Sí, sí, por eso.
Sí, pero el Atlético de Madrid, por lo pronto, arriba tiene a Sorloth, a Griezmann, a Joao Félix, a Julián Álvarez, a Samu, a Juliano.
Carlos Martín lo
ha
dicho.
A Carlos Martín.
Correa.
Y a Correa.
Correa, Lemar, lo has dicho.
Lemar le cuento como interior, como vale. Centrocampista, pero de los que suelen jugar en las dos posiciones de arriba, yo cuento 8.
Hombre, es cierto que con la temporada que se viene, además el Atlético de Madrid tiene Mundial de Clubes, tienes que tener una plantilla larga, igual sí. Más larga en otras ocasiones, pero no tanto, ¿no? Quizá en determinadas posiciones, que está desequilibrado el equipo.
Lo que está claro es que la afición quiere a Gallagher. Porque nos hemos metido ahora mismo en redes sociales y han hecho trending topic en Twitter, en X, el número uno, Gallagher rojiblanco.
Juan Gato, Gato, hola.
Buenas noches.
¿Tú qué prefieres, que llegue un Gallagher o que llegue un central izquierdo, un central zurdo?
Hombre, yo creo que le hace falta las dos cosas, sinceramente, porque visto lo visto y se está reforzando bien el Atlético de Madrid, pero yo creo que todavía sigue habiendo posiciones que cogea un poquito, y si tú quieres, como decías ahora muy bien dicho, que la temporada es muy larga y tienes que tener a gente de recambio y tienes que tener fondo de armario, te sigue faltando apuntalar algunas posiciones que son clave. Yo creo que el carril izquierdo, un central izquierdo y un medio son muy necesarios ahora mismo.
¿No serás tú de la idea esta también de Gonzalo, de que es una cortina de humo, ¿no? ¿Cómo dijiste lo de Vinicius?
¿Cómo lo llamaste? Una filtración interesada. Eclipsar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético.
¿Tú también eres de esa vertiente?
Hombre, viviendo en el país que vivimos con el marismo sociológico es normal.
O sea, ¿te lo crees también?
No sé, no, hombre, vamos. O sea, yo nunca he visto tanta coincidencia.
Se pone serio Gonzalo, ¿eh?
Es que
se pone
no,
serio.
Pero es que yo le dais un tinte de cachondeo cuando yo lo pienso de verdad. O sea,
yo también. Yo creo que no hay casualidades y, hombre, es extraño ver que llegando el impacto de un futbolista como Julián Álvarez, lo que supone para la Liga, que la Liga todavía creo que todavía no ha dado el recibimiento que le dio como hizo con Mbappé en sus redes sociales, a Julián Álvarez, con lo que supone de impacto para la Liga, porque la Liga, que siempre hemos estado aquí criticando que faltaban jugadores que le diesen ese respaldo y ese espaldarazo, yo creo que la llegada de Julián Álvarez a la Liga le hace muchísimo bien, a todos los niveles. pero no he visto ese recibimiento por parte de la Liga. Entonces, como vimos en ese plano, pues no creo en las casualidades y me parece que ha sido muy muy oportuno, ¿no?, ese movimiento que han vendido a la gente que informa del Real Madrid, ¿no?
Dato, con lo que está viniendo, ¿qué hay que exigirle al Atlético de Madrid? Que a Gonzalo lo escucha ayer.
Bueno, volveremos a lo de siempre, de si es candidato, si está preparado, si es favorito, si no sé qué. Yo lo que sí le exijo a este equipo es que pelee. O sea, no, y creo que el proceso de reseteo que algunos reivindicamos con respecto a la temporada pasada, que yo creo que se está haciendo, no solo con la salida, sino con las llegadas, es para que este equipo primero recupere la esencia del partido a partido, que creo que se ha ido perdiendo poco a poco porque no fichas a ese tipo de futbolistas. Creo que hay un salto cualitativo, me parece, con lo que se está fichando. Pero sobre todo que el equipo no se deje ir ni se deje llevar y que nos encontremos a las primeras de cambio de Navidad con la Liga hecha a perder.
Tú coincides exactamente con lo que decía ayer Gonzalo. O sea, quiero decir, si no le exigís, si no le exigís títulos al Atlético de Madrid Simeone con lo que está viniendo, ¿es porque veis al Madrid invencible?
Bueno, el Madrid ha dado otro paso muy, muy cualitativo.
Por eso pregunto.
Mbappé, evidentemente, es el que tiene el cetro y al que le tienes que derrocar. Pero tú, si quieres competir, desde luego te tienes que intentar aproximar. Con lo que ha hecho el Atlético de Madrid con estas inversiones y estos fichajes, te acercas. No sé si llegas, pero te acercas. Y sobre todo tienes que recuperar ese cliché, esa fisonomía que ha tenido siempre este equipo. Este equipo ha sido siempre la mosca cojonera, el equipo que ha molestado. Y el Madrid y Barcelona, que está muy por encima presupuestariamente y con fichajes y demás, han ganado el título, o el título de Liga, cuando el Atlético de Madrid ha dejado de competir. No es el año pasado, y algún año precedente, pero el Atlético de Madrid siempre estaba hasta el final luchando. Y cuando ya no ha podido más, es cuando se ha visto la diferencia de calidad, la diferencia de temporada, de fondo de armario, para que estos equipos al final se lleven el título, que es lo de siempre. Pero es que el Atlético de Madrid está ya obligado, y ya son unos cuantos años con Simeone en esa lucha y lo está demostrando. En algunas ocasiones en inferioridad de condiciones, y en otras proporcionándole material que siempre ha reivindicado el Cholo, aunque no lo diga públicamente, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que están poniendo herramientas suficientes para, por lo menos, discutírselo, peleárselo y molestar.
Gómez, a lo que se ha contado del tema fichaje, ya sé que has esbozado tú también otras cosas, pero ¿quieres añadir algo más?
Nada, pues que el Atlético de Madrid, por lo que me contaban a mí, el límite salarial, el fair play de la Liga, lo tiene muy, muy, muy al límite. Tiene que sacar jugadores, yo no sé si Samu, si Riquelme, si Joao Félix. El caso es que vamos a ver la inscripción de Julián Álvarez. Yo imagino que si lo han cerrado, pues no se van a... No, claro, que no se van a marcar un Barça, sino que eso será lo último que tengan controlado como para inscribir al jugador antes del lunes o antes de que acabe este mes y el mercado de fichajes. Pero que tiene que salir gente es evidente, y que no puede llegar nadie es evidente también.
Yo creo que una clave para saber quién debería salir es saber cómo vas a jugar. Si vas a jugar con un 5-3-2, si vas a jugar con un 5-4-1, o sea, que lo ha estado probando ahora en pretemporada, con insistencia. Entonces, claro, en función de cómo vayas a jugar, del esquema de juego que estés buscando, pues necesitarás unas cosas u otras en la plantilla. De todas maneras, si vas a jugar con 5 atrás, lo que no tiene sentido es que tengas 8 delanteros en la plantilla y que no tengas un central más, ¿no?
Bueno, en ello está también el Atlético de Madrid.
Sí, hombre, claro, que queda mercado, pero que no puede estar cerrada la plantilla tal y como está confeccionada ahora mismo.
Bueno, mañana escuchamos a Cerezo por primera vez.
Mañana es la presentación de Normand.
Nueve primer entrenamiento que puede ver la prensa de Julián Álvarez y Samu, que ya está aquí de vuelta, y a las 12:30 presentación de Lenormand, y vamos a ver cómo le llama a Cerezo a veces.
Yo añadiría una cosa, Muni, que sí. Es que yo creo que a la gente de la Atlético de Madrid que está entusiasmada con la llegada de Julián Álvarez, sobre todo, pero lo que le chirría más es situaciones que están un poco estrambóticas, aunque yo entiendo todas las exigencias del mercado, pero que tengas aquí un futbolista como Gallagher, que está aquí varios días, ahora se haya vuelto, que haya pasado lo mismo con Samu Morodión y que con Javi Guerra haya pasado algo similar, pues a la gente le desconcierta, porque parece que estás quedando mal con jugadores, con agentes, con clubes y demás. Pero bueno, yo sé que son exigencias del mercado, y como bien ha hecho Pedro Morata, igual se retoma la vía de Javi Guerra si esto no fructifica lo de Joao Félix. Pero te quiero decir que eso yo creo que a la gente es un poco lo que más le está chirriando, ¿no?
Hay una diferencia.
Hay situaciones que no se resuelven.
Hay una diferencia en esos dos casos que cita Gato. Uno dependía de ti, el otro no. La decisión de Javi Guerra es porque tú te has decantado, porque has preferido intentar firmar a Gallagher. Lo que te está pasando con el Chelsea, esto es una cosa del Chelsea. O sea, es verdad que tú eres un damnificado por eso, pero la parte del trato que habían llegado el Atlético de Madrid y el Chelsea, el Atlético la había cumplido.
Por cierto, que había diversos medios que decían que tumbaban la operación de Samu por una lesión que habían visto en el reconocimiento médico, y hoy sí. Samu esta tarde se ha entrenado con total normalidad. Sí. Y a mí lo que me contaban es que los médicos del Chelsea no habían visto nada raro y que tenían un colaborador externo que sí que había podido ver algo, pero bueno, se ha entrenado hoy.
No, con lo cual... no da la sensación de que tuviera nada que ver con eso.
No, claro que no. Era lo que se filtraba allí.
Gato, un abrazo grande,
Buenas noches.
Saludos, querido. Gracias, Javi.
Chao.
¿Has visto esto, Miguel, que ha publicado Raku, o en las últimas horas que ha contado Raku, que el Barça tiene muy difícil llegar a final de mercado con la regla 1-1?
Lo conozco. Yo terminé la temporada pasada insistiendo en que a mí me preocupaba más el club que el equipo, y empiezo la siguiente en las mismas circunstancias. Esto del 1-1, llegábamos cerca de 2 meses diciendo que es cuestión de días, bueno, diciéndonos que es cuestión de días que se va a solucionar, y la verdad es que ahora mismo hay 6 jugadores en la plantilla, 6 que están ya en la plantilla, que aún no están inscritos en la Liga de Fútbol Profesional. Por tanto, el tema del 1-1, si escuchas al club, te dicen que casi está resuelto, pero la realidad es que se echa el tiempo encima y no está resuelto. Y entonces,
pero no, Miguel, si no se llega al 1-1, el problema no es que no se pueda fichar a ningún futbolista más, sino que no puedes inscribir a los que ya tienes.
Es que exacto, ya tiene futbolistas que no están inscritos. Entre ellos Íñigo Martínez, por ejemplo.
Espera, Víctor Navarro. Buenas, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Dani Olmo falta por inscribir, ¿no?
Por supuesto.
Falta por inscribir Dani Olmo, Pau Víctor falta por inscribir, Íñigo Martínez también, Pablo Torre falta por inscribir, son los que faltan por inscribir por ahora, y a los que quiere ir el Barça, bueno, querría tener en Mestalla, veremos si lo consigue. Desde el club lo que te dicen es que han enviado la documentación para ello y que confían que sí, pero claro, es la Liga primero la que está analizando los papeles aún de lo que presentaron de Anamar, de la empresa de restauración del FC Barcelona, que ponía esos 40 millones que cubrían lo que faltaba con la Liga. Están analizando eso y están analizando el contrato, el fichaje de Dani Olmo y todos los papeles que le han enviado, pues bueno, a esperar a que responda la Liga.
Ahora, tiene que haber salidas también.
También.
El caso del Lenglet, por ejemplo, que se le vinculaba con el Atleti, y que supongo que el problema del Lenglet no es tanto el precio que pueda costar comprarle,
sino el salario.
El salario que tiene el Lenglet. Claro, son todo problemas que se van acumulando, y que cuando dicen que está solucionado uno, aparece otro y el 1-1 sigue sin llegar. O sea, la cuestión no es fichar jugadores.
Es que en un día hemos pasado de estar pensando en Nico Williams a de repente otra vez los fantasmas del año pasado. Bueno, de los inscritos.
Es que tú has de entender perfectamente la situación de Nico Williams y por qué no le ha contestado a una oferta que le hizo el Barcelona hace 3 semanas a su representante, y que a su representante, según explica el Barcelona, no le pareció nada mal. Bueno, pues claro, porque lo que no querrá Nico Williams ni ningún futbolista es encontrarte en la situación de que estás aquí sin saber si te van a poder inscribir. O sea, es un ridículo que si lo hace el club, pero no tiene por qué hacerlo un futbolista.
Claro, que juega el sábado el Barcelona.
¿Eh? No, el Barcelona juega el sábado.
Tiene que tener todo arreglado. Claro,
y ahora no sé cuántos. Bueno, no he mirado hace un rato la web, pero no sé cuántos futbolistas tiene inscritos. Claro, siempre puede hacer 11 porque pone a jugadores del filial y asunto solucionado, pero no se trata de hacer una alineación con chavales del B, porque te puede pasar lo del Gamper con el Mónaco.
Y yo, Víctor, que te iba a preguntar que se barajaba por ahí para sustituir lo que ya parece quimera, que es lo de Nico.
Bueno, de nombres, tranquilo, que aparecen muchos y más que aparecerán. Con los días que quedan, 16 días de mercado, aparecerán. Ha aparecido el nombre de Leao, relacionado de la mano con Jorge Méndez, el de Luis Díaz, que claro, el de Luis Díaz que va relacionado con Deco, que este ya salió, este nombre. Y luego, bueno, se han dicho de Perisic por ahí en Croacia, sí. En Alemania están hablando de Koeman, o sea, nombres hay, pero evidentemente...
Perisic tiene 34 años y, claro. y llegaría libre.
¿Cuál, bueno, ¿cuál te sí, piden, Miguel?
Yo no me pido ninguno, yo pido que siga habiendo Barça por muchos años.
Joder. Qué duro ha quedado eso, ¿eh?
¿Cómo lo verás?
Madre.
Yo digo lo mismo que decía el año pasado. O sea, es que yo veo todo prendido con alfileres desde hace muchos años. No uno, ni dos, ni tres. Desde hace más años, muy prendido con alfileres.
Da la sensación de que lo que necesitaría hacer el Barça no termina de llevarlo
vender,
a cabo. Porque...
Es meter a Vinicius por mil. Claro. Eso es lo que, eso es lo que necesita hacer el Barça.
Exacto. No, no termina de quererlo hacer nadie. Lo que realmente necesitaría el club, ¿eh? Es una decisión que no quiere tomar nadie.
Pero no solo eso, es que lejos de no hacer eso, es que luego te encuentras con temas como el de Víctor Roque. O sea, que es el mundo, claro, al revés. Sí, sí. Es un Barça al revés.
Sí, sí, se empieza la casa. ¿Nadie? Por el tejado.
Bueno, Víctor Roque es otro que no está inscrito también. O sea que...
No parece que les importe mucho, ¿eh?
Bueno, de acuerdo, de acuerdo. No les importará mucho, pero necesitas gente del primer equipo para jugar en Valencia.
Dada la situación del Barcelona, la situación actual del Barcelona, la situación económica principalmente del Barcelona, a mí me extraña que lo que está pasando con Víctor Roque no le cueste el puesto a nadie.
Pues de momento...
Ya, pero dada la gravedad, o sea, que quiero decir, a lo mejor si eso ocurre en el Madrid, que tiene una situación financiera completamente distinta y más
han pasado muchas cosas que no le han costado el puesto a nadie, ¿eh?
Sí, pero la situación del Barcelona, que cada temporada que pasa es más grave, o por lo menos cuando se firmó a Víctor Roque probablemente estaba en su peor momento financieramente hablando el propio Barça. Hombre, hacer un desembolso así por un futbolista que no va a jugar en el primer equipo, pues hombre, no, eso si eso no le cuesta el puesto a nadie,
no creo que es que no es el caso solo de Víctor Roque, no sé si
pero quizás sea el más flagrante, ¿no?
Pero en los años de Laporta, en los últimos tres creo que se han fichado 20 y tantos futbolistas y 18 ya se han ido, o sea que
pero se ha llegado a pagar un precio tan alto como el que se ha pagado por este chico para no jugar.
No, que es un caso clarísimo, pero bueno...
Con un nivel de crisis económica como el actual.
Claro.
Pero que eso, lo de Víctor Roque sería, podríamos decir, la gota que colme el vaso. Pero es evidente que ha habido una política deportiva errónea desde hace muchos años, y los que recuerden o tengan memoria de lo que explicábamos aquí hace años, el Barça... En su momento dejó de firmar futbolistas importantísimos que han sido cracks y superestrellas en otros equipos, como por ejemplo Kroos, porque entendía que los futbolistas que tenía sus titulares y eran mejores que ningún otro titular del mundo, y por lo tanto no fichaban titulares, fichaban suplentes. Entonces siempre jugaban los mismos, los suplentes se devaluaban o no jugaban, se iban, los demás equipos sí se reforzaban con titulares... Y fue cayendo en una decadencia absoluta que culminó en la pandemia con esas renovaciones al alza y contratos aplazados o codificados a cobrar a futuro. Uno de ellos, por ejemplo, el de Lenglet, que le provoca al Barcelona una inestabilidad económica en la escala salarial, que es la que le tiene ahora con el agua al cuello.
Que no hay momento, no hay manera de sacarlo de ahí. Lo peor es el tono de resignación que se nota en tu voz, ¿eh?
No, pero es que a ver quién se va a ir de aquí cobrando lo que cobra. Normal. Tú dile al Lenglet, el Atlético te quiere firmar y a nosotros, oye, encantados de la vida, nos conviene un traspaso, aunque sea pequeño, nos conviene... Y entonces el problema es que te van a pagar la mitad de lo que te pagamos aquí. Y te dirá el inglés, pues yo me quedo. Tú.
Hablando de irse, sí. Hoy se ha ido, se ha despedido del Barça, Sergi Roberto, lo ha hecho así.
¿Quién me habéis dicho a mí?
¿Quién me iba a decir a mí que acabaría jugando 373 partidos,
25 títulos,
ganando 25 títulos y siendo el primer capitán del club de mi vida?
Del Puyol,
cogiendo
del
Xavi, el relevo Andrés, de Puyol, Leo, Xavi, Andrés, Leo
y
de Busquets.
Un auténtico honor.
Un auténtico honor.
Als meus companys,
y a mis excompañeros os deseo todo lo mejor. Tenéis un futuro brillante por delante.
Aquí tenéis un seguidor
y desde hoy aquí tenéis un seguidor más que os estará animando cada partido
y
celebrará cada victoria y cada título como un culé más.
Visca el Barça per sempre.
Víctor, ha estado muy bien arropado, ¿no?
Bueno, ha ido. Han invitado, nos decían desde el club, que a todos los capitanes desde los últimos años. Me ha quedado la duda del caso de Leo Messi, pero del resto estaban Gerard Piqué, estaba Xavi Hernández, estaba Carles Puyol. Hemos visto cómo Xavi Hernández hablaba con Ronald Araujo, que se había hablado mucho de su relación, con Gerard Piqué también, con Laporta ha estado ahí. Bueno, han estado todos, también ha estado Unzué, ha estado por ahí, ha querido también arropar a Sergi Roberto. Y han estado, bueno, todos, los directivos, los ejecutivos del club, trabajadores que han estado a su lado, todos estos años, claro, él desde 2006 estaba que llegó al Barça procedente del Nastic, Sergi Roberto no se ha movido, o sea, es parte de la historia del club y le han despedido con todos los títulos, han puesto ahí todos los títulos que ha ganado, que los acaban del museo, y además han añadido la camiseta que llevó el día del PSG, de la remontada al PSG, que todo el mundo lo recuerda, y la pelota de ese partido firmada por todos sus compañeros, que también pasará a ser parte del museo del Barça, lo enviarán ahí al museo. Pues oye, hemos tenido ese acto, que se ha emocionado Sergi Roberto y también se ha emocionado Joan Laporta, que es habitual en estos actos, pero también se ha emocionado el presidente.
¿Os parece que se haya sido injusto con Sergi Roberto en su trayectoria en el Barça?
Yo creo que sí, que es un futbolista que no ha tenido el reconocimiento debido y que probablemente no haya sido un crack, pero ha sido lo bastante buen futbolista, y hay que ser muy buen futbolista para poder jugar en un equipo como el Barcelona en 4 o 5 posiciones distintas. Y ha jugado en todas. Nunca ha creado un problema. En partidos determinantes ha sabido ser importante, como este día en el PSG o como una de las últimas victorias del Barça en el Bernabéu. Y yo dije en cierta ocasión que si hubiera estado en su pellejo, yo me hubiera ido antes del Barcelona, porque realmente su trabajo y su calidad no tenía encaje para convertirle en un titular indiscutible como lo sería en el 90% o lo hubiera sido en el 90% de los equipos europeos. A mí me parece un tipo excelente y un futbolista, insisto, de equipo extraordinario, de los mejores.
Sí, yo creo que ha sido el típico jugador que ha sido el empleado de la semana o el empleado del mes muchas veces. ¿Eso quiere decir que es o que era el mejor del equipo? No, pero que ha sido muy útil, muchísimo, en muchas oportunidades, saliendo desde el banquillo, que es complicado, saliendo normalmente con partidos perros, que te hace falta este tipo de jugadores, que lo podías poner en cualquier puesto. Esa cantinera que se lleva un poco Nacho del Madrid, de Nacho siempre cumple, pues Sergi Roberto
sí,
muchas veces
un caso
ha
similar,
cumplido
sí.
en el...
Y sus compañeros se lo reconocen, que al final son los que más
que,
conocen.
Es bueno, que yo creo, ha dicho Víctor que han invitado a los capitanes históricos, vamos a decir, Xavi, Puyol y Piqué. Yo creo que estos hubieran ido, si les hubieran invitado, como si no, porque estos futbolistas quizás no tienen la popularidad de otros, pero sí tienen el reconocimiento de la gente de su oficio, y en ese sentido no me cabe duda que el reconocimiento no público de Sergi Roberto sí lo tiene en el oficio de futbolista.
Quien sí le ha reconocido siempre ha sido el propio Barcelona, porque el salario de las fichas de Sergi Roberto probablemente ha influido mucho a la hora de que fuera se le haya valorado
los
por
últimos
debajo
años,
del rendimiento que ha dado.
Últimos años, ya te digo yo, que ha estado jugando...
Los últimos años no, porque él accedió a esa prolongación de contrato reduciéndose el salario. Pero hubo unas temporadas en las que el salario de Sergi Roberto era... Bueno, estaba absolutamente fuera de mercado.
Bueno, era un futbolista que podía ser titular en 5 posiciones, y por lo tanto, en esa época de polivalencia, que también fue muy famosa en el Barcelona...
Y de despilfarro.
Bueno, despilfarro y polivalencia, pero lo que cotizaba era polivalencia. Un tío que podía jugar en cualquier posición del centro del campo, podía ser medio centro, podía ser interior derecha, interior izquierda, jugaba de media punta, jugaba de lateral. Bueno, jugaba de 10, no, jugaba de notable, pues la mayoría de las veces.
Víctor, mañana más,
Mañana más y vuelven a los entrenamientos, que hoy tenían fiesta, y a ver qué pasa con las inscripciones, lo seguiremos de cerca.
Ya nos
cuenta. Y el posnico también.
Sí, señor. Hasta luego, Víctor. Buenas noches.
Un abrazo.
Mira, uno que sonó en su momento para el Barcelona también, y no hace mucho, Zubimendi, en la Real. Marco Antonio Sande, buenas.
Gabón, buenas noches.
O sea, como dices tú, todavía quedan románticos del fútbol, ¿no?
Sí.
Le ha dicho no al Liverpool.
Menos mal, ¿no? Menos mal que nos va sacudiendo el fútbol con estos latigazos bonitos, como ejemplo, el otro día, ¿no? Nico Williams, por ejemplo, también, que se queda en el Athletic Club de Bilbao. Y ahora Martín Zubimendi. Hay que decirle también a los del Liverpool que aprendan de alguna lección del Endoiro, de Núñez, de Lopera o de alguno de estos presidentes clásicos, porque no es buena semana para negociar con un donostiarra. Estamos en semana grande aquí, y para un tío que es de Gros, de un barrio de San Sebastián, con los fuegos, con la familia reunida y demás, es que tiene que estar el tío brotando sentimientos por todos los costados. Es muy difícil negociar con un tío así para sacarlo de aquí. Recordemos que esto está ya en Liverpool, donde dicen que el club va a pagar 60 millones de euros por él. Llega la noticia a la Real Sociedad y se remanga Jokir Aperribay, irrumpe en San Sebastián, porque estaba de vacaciones, para negociar directamente con Zubimendi y con sus representantes. Ya te puedo contar que están preparando un nuevo contrato, va a ser el mejor pagado de la plantilla en la Real Sociedad, por encima de Mikel Oyarzabal.
Pero
la Real
esto Sociedad... no es como lo de Vinicius, ¿no?
No, ni mucho menos. Bueno, pero ojo, ¿eh? Estamos hablando de que estaban dispuestos los del Liverpool a pagar 60 millones de euros y a triplicarle la ficha a Martín Zubimendi. Primero viene con una oferta y él tambalea. De hecho, me dicen en el club que ahí le ven dudar. Por eso llama al teléfono rojo de Aperribay y le dice: vente para aquí, que está la situación complicada. Y luego el Liverpool vuelve con una nueva oferta en la que le mejora la ficha e incluso dicen que están dispuestos a pagar más dinero de lo que cuesta la cláusula. O sea, que estarían dispuestos a dar más pasta todavía. Pero ahí ya Zubimendi había tomado la decisión. No es un problema de pasta, o sí, según se mire, porque es un problema de la pasta que está hecho Zubimendi, que no hay manera de sacarlo de aquí. Lo contábamos ya el otro día en el partidazo. Esto no va a ir por un tema de dinero. El Liverpool tiene que ir por otro camino. Y no ha sabido encontrar ese camino para convencer a Zubimendi. Y desde luego, bueno, Zubimendi ahora mismo es un héroe en San Sebastián.
Oye, por cierto, lo de Mikel Merino, ¿cómo está?
Pues eso es más complicado. Es más complicado porque finaliza contrato, porque por más de 30 millones podría cerrarse la operación y porque Mikel Merino tiene una muy buena relación con la directiva de la Real Sociedad y el Grupo Bahía también, su grupo de representación. Y yo creo que lo que no va a hacer Mikel Merino va a ser dejar tirada a la Real Sociedad en el último minuto de mercado. Esto lo van a dejar claro ante las partes, por eso sí responde esa no convocatoria el otro día en la que hay una gestión de cargas y tal, nos dicen, y sin embargo el gesto de Zubimendi, ¿no? Yendo a ese partido a Berlín a jugar el amistoso y demostrándole a la Real Sociedad que quería quedarse en el club donostiarra. Bueno, pues Merino se quedó aquí porque esa situación ya es un poco más compleja. Lo que no va a haber es arañazo entre las partes, ¿eh? Ahora bien, lo que nos llega es que el Arsenal no quiere pasar de 30 millones, que con 28 le parece suficiente para un jugador de 28 años que finaliza contrato. Y a ver, la pelota está en el tejado de Mikel Merino.
Gracias, Marco.
Un abrazo.
A ti, si te viene la serie y te ofrece 60 kilos, tú te quedas en la COPE, ¿no, Gonzalo?
Por supuesto.
No tenía ninguna duda.
¿Pero qué duda tienes?
No, que no tenía ninguna. Ya te lo digo.
Ni aunque me paguen un billón de Arabia, ¿eh? Tampoco me voy.
A ver si va a ser una cortina de humo.
Bastante bien pagado estoy aquí.
Los oyentes, ¿qué dicen? Guille Bermejo.
Siguen llegando mensajes de nuestros oyentes a nuestro teléfono del partidazo, ahora ya en clave mercado de fichajes, y nos dicen lo siguiente. El Atlético de Madrid ha mejorado mucho con los refuerzos de este verano. Aún así, el Real Madrid creo que sigue un puntito por encima con la llegada de Mbappé. Pero la plantilla del Cholo tiene poco o nada que envidiar a la del Barça. Se abre la pelea por la Liga. Hay otro oyente en clave Atlético de Madrid que dice lo siguiente: si el Chelsea tiene dudas con Samu Morodion, que se lleven a Joao Félix. Es una oportunidad de oro para el Atlético de desprenderse del portugués. En clave Barça, dice un oyente: me gusta mucho el fichaje de Dani Olmo para el Barça, pero creo que el centro del campo debería ser la prioridad a reforzar. El Barça no tiene un solo pivote puro y nadie hace ni dice nada. El hombre era Zubimendi, que era del jugador que estábamos hablando ahora mismo, y hay otro oyente en clave Zubimendi que nos dice: Zubimendi vuelve a demostrar que es un tipo fiel a los colores de su equipo, no al Barça y no al Liverpool. No cualquiera es capaz de rechazar la posibilidad de ir a clubes de esa talla.
¿Qué partido hizo el tío en la final de la Eurocopa?
Sí, sí.
Saliendo como salió, qué barbaridad.
Cuando más falta hacía.
Qué barbaridad, qué jugador. Bueno, Miguel, que sea leve, ¿eh? Seguimos hablando.
¿Leve el qué, concretamente?
Todo en general. La vida, Miguel.
Se te nota ilusionado, Rico.
Tú, es que en realidad, Gonzalo, no me conoces. Entonces, no sé ni cómo puedes opinar de un tío optimista como yo donde los haya.
Por eso te digo.
Estoy bañado en felicidad, como he podido demostrar esta y tantas otras noches similares a esta.
Grande. Miguel, un abrazo muy grande.
Buenas noches,
hasta
familia.
Luego. Gracias, Roberto.
Venga, hasta la próxima. Chao.
Adiós, Gonzalo.
Bueno, un placer.
Este es el último programa tuyo ya, ¿no? ¿Te va, ¿cuándo de, fichas por el otro
de,
lado?
De esta semana.
De esta semana, ¿no?
Es el último de esta semana.
Vale. Bueno, ya, ya nos pensaremos si te aceptamos la
por que... un momento ha habido gente que se ha alegrado, pues nada. Sí, sí. Al Rinchi otra vez.
Adiós, Evangelio.
Gracias, Moni.
Tú sigues, ¿no?
Yo venga. Sigo aquí, sí.
Oye, enseguida Mundo Maldini con Julio, pero me voy a dar una vuelta por Las Palmas.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid-Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Pero qué pasa?
El VAR, que está revisando una jugada. Si es que hoy en día colgar un balón al área es como jugar a la ruleta. ¿Ves? Penalti injusto.
¡Qué rollo! ¿Sabes tú cuál es la ruleta que mola?
¿La de Sisu?
No, Boomer, la ruleta coderista, que tiene multiplicadores hasta por 100.
Con Codere, el fútbol te da más juego. Descarga ya tu app en codere.es. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Agárralo. Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona.
Obramat, donde compran los profesionales.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Viene ya Maldini, pero es que, claro, ha habido un sonido que en las últimas horas nos ha llamado mucho la atención. Ayer no nos dio tiempo al final a comentarlo. Y es el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, hablando de la situación ahora mismo del portero Álvaro Valles.
Está a expensas de que el equipo con el que él tiene un compromiso esté a la altura de las circunstancias y no le haga pasar un año en blanco. Si no fuese así, no voy a repetirlo otra vez. Ya todo el mundo sabe cuál sería el destino de Álvaro Valles. Sería un aficionado más en la grada esta temporada.
Juan Fran Cruz, Las Palmas, buenas.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas.
Muy bonito está esto, ¿no? Madre mía.
Sí,
Lo dejó claro el presidente. Fíjate que renueva por una temporada Álvaro Valles por los partidos que disputa con la Unión Deportiva Las Palmas. Si intenta renovar al guardameta de la Rinconada, no quiere renovar. Él quiere ir al Betis y la Unión Deportiva Las Palmas le dice o renueva, o traspaso, o grada. Ahora ya es o traspaso o grada. Veremos cómo se soluciona. Le van a dar ficha, lógicamente. Está entrenando con la Unión Deportiva Las Palmas, pero eso sí, sabe cuál es su destino Álvaro Valles en caso de no marcharse de la Unión Deportiva Las Palmas, que va a ser estar en la grada toda la temporada. Yo no creo, Luis, ni que le interese a la Unión Deportiva, porque fíjate que si está una temporada en la grada se marcharía la siguiente gratis, ni al propio futbolista, evidentemente, que se quedaría sin jugar. Todo parece indicar que va a llegar un acuerdo, pero bueno, de momento está la situación muy tensa con el guardameta.
Lo que pasa
deportiva.
Que también, claro, lo está devaluando al mismo tiempo, haciendo esto.
Claro,
y pones en un brete al entrenador.
Él ha tenido varias ofertas de varios clubes, él lo tiene claro, si no continúa la Unión Deportiva Las Palmas quiere ir al Betis, ha tenido de Marsella, ha tenido de la Liga Española otras opciones, pero él ha querido ir al Betis. La Unión Deportiva le ha dicho, la cláusula de 30 millones, por cierto, de euros, la Unión Deportiva no va a llegar ni mucho menos, ni espera que se llegue a esa cifra, pero sí una cantidad importante, porque llegó muy joven, se ha hecho en la Unión Deportiva Las Palmas le ha dado la oportunidad de jugar en la primera división del fútbol español, y la Unión Deportiva Las Palmas también crea un equilibrio económico en caso que se pueda marchar del equipo.
¿Y la afición cabreada con él?
Pues un poco sí, sobre todo porque ha sido un jugador vital, importante, no nos vamos a engañar, la temporada pasada para lograr la permanencia en la Unión Deportiva, y Las Palmas le ha dado la oportunidad de ser un portero profesional, de jugar en la primera división. Se ha firmado Jasper Cielesen, yo creo que ese fue el primer movimiento para decirle a Valle, o renuevas o te marchas o vas a estar en la grada. Él lo sabe, el club se lo ha dicho, y bueno, ha sido realmente claro el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en las últimas comparecencias y sobre todo en esta que acabamos de escuchar.
Ni en el paraíso ese que tenéis ahí os libráis de los problemas, Juanfran. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo, querido.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Que viene Maldini.
¡Pagala! ¿Tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves
mambo. Papa loves mambo. Ahí estamos, vuelve Mundo Maldini con Julio Maldonado, el gran Maldini. Hola, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Munilla? Aquí estoy en Varsovia. Bueno, una noche, la verdad que hace algo de fresquito. Pero vamos, después del calor que hemos pasado en Madrid estos días últimos se agradece, pero muy bien.
Te voy a decir una cosa, en Madrid hemos tenido suerte en el día de hoy, porque hemos perdido de repente 7 grados por el camino.
¿Ah, sí?
Lo recuperaremos pronto cuando llegue el fin.
Yo he salido de Madrid como a las 3 y media de la tarde, que tenía el vuelo para aquí, y hacía bastante calor, así que ahora ha sido última hora, porque esta por la mañana hacía un calor, por lo menos en mi zona, terrible, vamos.
Bueno, no tardará en volver. Bueno, en agosto vuelve julio, esto quiere decir muchas cosas, porque estamos en pleno verano, Maldini, hay que hablar del mercado, pero lo primero, hombre, como tenemos mañana la Supercopa y estás en Varsovia para contarlo con Movistar, lo primero es preguntarte, ¿qué quieres que te pregunte? Yo creo que más bien Mbappé primero, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que este partido se va a recordar para siempre como el debut oficial de Mbappé, ese fichaje que parecía que nunca se hacía, que finalmente se hizo, y hombre, yo creo que será titular, no sé qué ha contado Miguelito, pero creo que será titular, pero si no es titular... desde luego iba a debutar. Me parece casi imposible que no debute hoy Mbappé, ¿no? Después de todo lo que...
Lo cuelgan Ancelotti.
...del fichaje, ¿no? Sí, no, como no debute Ancelotti, vamos, yo creo que sí va a debutar. Yo tengo la duda de si el Madrid va a jugar 4-3-3 o va a jugar 4-4-2. Si juega 4-3-3 es posible que pueda jugar Rodrigo también, porque yo creo que al final Ancelotti en este partido le va a dar, aparte que son los buenos, el equipo que ganó la Champions, no, hay dos que no pueden estar de la final, que son Nacho, que ya no está en el Madrid, Nacho y Kroos. Va a entrar Militao seguro y yo creo que puede hacer un 4-3-3 metiendo a Rodrigo, Mbappé y Vinicius de izquierda, Mbappé de 9, o a lo mejor se puede cantar por un 4-4-2, pero después de lo que ha pasado con Camavinga, yo tengo la sensación de que podría tener la sorpresa en que juegue Modric. A mí Modric me ha gustado bastante en pretemporada para intentar tener un poquito más de control y no descarto que pueda ser la sorpresa Modric, pero bueno, yo me inclino más por el 4-3-3 y arriba Vinicius, Mbappé, Rodrigo, yo creo.
Cuando dices lo de Modric, ¿te refieres a seguir haciendo ese papel o parecido que hacía Kroos antaño?
Sí, lo hizo en algún partido, sobre todo en el tercer partido contra el Chelsea, digamos que y también en el segundo ante el Barça, por el momento estuvo croseando, digamos, ¿no? En términos futbolísticos, ¿no? Jugando más o menos en la zona de cross. Si no recuerdo mal, Modric fue titular los tres partidos de la pretemporada y alguno lo jugó prácticamente completo. Es decir, que yo creo que si el Madrid quiere más control, el Madrid tiene que jugar otra cosa, sin cross. Salvo que Luka Modric pueda en algún momento adoptar ese rol y pueda tener más control en la salida de balón. Pero bueno, el Atalanta es un equipo que arriesga mucho. Yo le he estado viendo los últimos partidos de pretemporada, ha jugado tres partidos, está siendo un desastre. El último no lo he visto contra el São Paulo, pero le vi contra el AZ, que empató a dos, y perdió 4-1 contra el Parma, el día que se lesiona Scamacca. Y claro, si físicamente el equipo no está bien, porque no puede estar bien en este momento de la temporada, esas persecuciones individuales que hace habitualmente el Atalanta le cuestan bastante más. Pero es un equipo que arriesga mucho en eso, persecuciones individuales, los centrales salen muchísimo de la zona persiguiendo jugadores y eso al Madrid le puede beneficiar porque va a dejar mucho espacio a la espalda de la defensa, ¿no? Eso seguro.
Bueno, ya conocemos cómo es Gasperini, cómo son sus equipos y al final son muy peleones, presiona muy arriba en bloque alto, pero vamos a ver de lo que es capaz mañana el Atalanta, o la Atalanta mejor dicho, ante el Real Madrid. Bueno, por repasar un poco cómo está el mercado de verano, vamos a avanzar por el fútbol español, si te parece, Maldini. Sí. Yo quiero preguntarte bien por el fichaje de las últimas horas, que es el de Julián Álvarez, que si no estuviera Mbappé por medio sería indiscutible en el fichaje del verano en el fútbol español.
Sin ninguna duda. Hombre, como lo de Mbappé ya se sabía de antemano de hace mucho tiempo, bastante tiempo, digamos el gran bombazo del verano, porque lo de Mbappé ya fue antes de la, bastante antes, pero el bombazo del verano de estos últimos días ha sido Julián Álvarez. Creo que el Atleti ficha un jugadorazo en todos los sentidos. Que bueno, el jugador que le quitó el puesto en el Mundial al mismísimo Lautaro, que es otro delantero espectacular, y yo creo que es un jugador que ha demostrado en el Manchester City poder jugar perfectamente al lado de un 9, como también hacían por momentos cuando empezaba en River, en este caso es Haaland, lógicamente, o poder jugar de 9. A mí me parece un fichaje sensacional. Lo que pasa es que, claro, llega al Atlético de Madrid, él estaba en el City bastante eclipsado por Haaland, entonces tampoco necesitaba hacer tantos goles. Lo ha hecho bastante bien en el City. Ahora en el Atlético de Madrid yo creo que tiene que meter mínimo 20-25 goles Julián Álvarez, si no, pues va a ser un poco de excepción. Y yo creo que el Atlético de Madrid, si quiere pelear la Liga, que creo que la puede pelear, porque además ha fichado a... Además, ojo, que a mí me parece que Sorloth puede hacer un buen tándem con Julián Álvarez, y luego ha fichado a Lenormand. Es decir, ha armado un equipo, son tres fichajes que hacen que el equipo mejore mucho, y yo creo que tiene que pelear la Liga. Yo, si vuelvo a decir el... No sé si lo dice el Cholo o alguno del Atlético de Madrid, que ellos tienen que ser cuartos, no estoy de acuerdo. Creo que el Atlético de Madrid tiene por lo menos que pelear la Liga hasta el final.
El tema es cómo va a jugar. Si crees que va a cambiar el esquema Simeone, va a seguir jugando con el 5-3-2.
Mira, yo creo que al final, como bueno, por supuesto que Griezmann, salvo que esté muy, muy mal, que por cierto no ha estado nada bien en el último tramo de temporada, pero Griezmann es titular, por supuesto. Julián, ni hablemos. Y yo creo que Sorloth va a jugar. Así que yo creo que puede cambiar el dibujo, bien metiendo a Griezmann unos metros más atrás, si mete 5 defensas, o quizá lo que pueda hacer es cambiar a defensa de 4, ¿eh? Jugar con defensa de 4 y meter bueno, pues un 4-2-3-1, ¿no? Con un punta arriba, con Julián con mucha movilidad, como hacía con Haaland, y con Griezmann también por detrás. Creo que es una posibilidad, ¿eh? Desarmando un poquito el pivote, y con 4 defensas. Si mete 3 centrales, como le gusta hacer más al Cholo, ahí ya se complica mucho más que entren todos. Ahí ya vamos a ver cómo hace, quizás retrasando más a Griezmann, pero tampoco es fácil.
Decía lo de exigir más al Atlético de Madrid, pelear esa Liga o ser candidato también a la Liga. Está el Madrid como está, se ha reforzado como se ha reforzado. ¿Va a ser o debería ser el Atlético de Madrid el gran rival del Real Madrid, por encima incluso del Barça, viendo cómo está el equipo? Bueno,
no sé, yo creo que el Barça para mí sería el segundo favorito a ganar la Liga. Para mí el Madrid es el favorito a ganar la Liga, indiscutible. Otra cosa es que luego la gane o no, pero favorito antes de empezar. Y segundo el Barça. Yo creo que el Barça, es verdad que está teniendo, a ver cuándo puede empezar a tener la plantilla al completo, cuándo puede empezar a tener ya a Gavi, a Pedri, pero claro, la llegada de Dani Olmo mejora mucho al equipo, ¿eh? Dani Olmo te puede hacer de segundo punta, te puede jugar por la izquierda, si Fermín está muy bien también, lo de Lamine Yamal es un espectáculo, yo creo que centrales va bastante bien, así que yo creo que el Barça... A mí el Barça de Flick me gusta, ¿eh? El otro día el partido con el Mónaco fue un desastre, lo vi entero, fue un desastre, ya lo sé, pero en pretemporada yo creo que lo que intenta Flick de jugar con mucha profundidad y de presionar bien arriba, si poco a poco van cogiendo esos mecanismos más los jugadores que tiene el Barça, yo creo que debería ser segundo, pero creo que debería ser una liga bastante más competida que la pasada, donde el Madrid pues casi ya se quedó sin rivales muy pronto, ¿no? Sobre todo el tramo final. Yo creo que el Atlético de Madrid y el Barça tienen que estar más cerca del Madrid que la temporada pasada.
¿Del Barça te ha gustado o te están gustando de la pretemporada los chavales, no?
Me han gustado bastante casi todos, también por necesidad, porque ese doble pivote Casado con Marc Bernal me ha gustado bastante. Es verdad que el último partido no estuvieron bien, especialmente Marc Bernal, que se despista mucho en el primer gol del Mónaco, pero sí me han gustado, y me ha gustado especialmente Valle. Me ha gustado el lateral, que es zurdo, que el año pasado jugaba en el Levante de lateral izquierdo. Este chico es zurdo para jugar de lateral derecho y me ha gustado bastante, pero sobre todo me ha gustado mucho Pau Víctor. Son 22 años, es un jugador ya que tiene que estar un poquito más hecho y está un poco más hecho, pero le he visto muy buenos movimientos y le he visto funcionar muy bien arriba. Puede jugar en cualquier posición del ataque y yo creo que Pau Víctor va a tener minutos, ¿eh? Los que no tuvo Vitor Roque, por ejemplo, la temporada pasada, creo que al lado de Lewandowski o por Lewandowski, creo que Pau Víctor este año sí puede encontrar bastante más hueco del que tuvo Vitor Roque.
Julio, comienza la temporada en España, comienza la temporada en las grandes ligas, comienzan todas este fin de semana, creo que salvo la Bundesliga, porque tiene la Supercopa y comienza el fin de semana siguiente. Así que vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a la Premier. ¿Sale? Y cómo se han reforzado los principales. El City, por ejemplo, de momento poquito, ¿no?
Sí, bueno, no ha habido muchos equipos que se hayan reforzado mucho, de los grandes, pero nombres importantes. A ver, el City se ha reforzado con Savinho, que ya pertenecía un poco al grupo, ¿no? Pero Savinho, que el otro día ya jugó un rato en la Supercopa, que ganó por penaltis el City al United, creo que es un muy buen refuerzo, porque puede jugar, es un hombre para jugar de extremo por la derecha y meter a Bernardo Silva por dentro, manteniendo a Doku por la izquierda. Es decir, yo creo que es un jugador que puede aportar muchísimo. También tiene a Grealish en la izquierda. Yo creo que amplía bastante el escenario ofensivo del Manchester City. Por lo demás, es el equipo que conocemos. A mí me parece de largo el mejor equipo de la Premier. Está dominando con puño de hierro la Premier, pero vamos a ver esta temporada si el Arsenal es capaz de quitarle por fin una Premier, porque ha estado cerca 2 años de hacerlo.
¿Qué ha hecho el Arsenal, por cierto, ese mercado?
Pues ha fichado a Calafiori, que es un fichaje que me gusta mucho. Me gusta mucho quizá para jugar con tres centrales en algún momento. Bueno, la clave es que el Arsenal prácticamente ha mantenido a la base del equipo, ¿no? El otro día vi el partido contra el Leverkusen, goleó al Leverkusen, hizo un primer tiempo espectacular. Y este equipo es que está... Digamos que los automatismos que quiere Ateta los tiene ya muy bien cogidos. Un equipo que juega con mucha verticalidad, que presiona bien. Odegaard está jugando un poquito más arriba. Y luego Calafiori puede ser o central zurdo, como el conocemos, o lateral izquierdo, que era una posición en la que tenía algunos problemas el Arsenal, más allá de que Zinchenko te pueda funcionar ahí. Con lo cual yo creo que me parece un fichaje estratégico muy bueno, y todavía el Arsenal está intentando fichar a Mikel Merino, que si lo consigue sería una pena para la Real Sociedad, pero sería un fichajazo también. Pero bueno, yo creo que el Arsenal tiene equipo para mantenerse por lo menos cerquita del City.
Del resto de equipos que pelean por ahí arriba en la zona alta en Inglaterra, por ejemplo, el Tottenham.
Bueno, el Tottenham se ha hecho con Solanke, el delantero centro, que es un buen delantero, vamos a ver. Estaban buscando un jugador que pueda suplir, salvando las distancias, a Harry Kane. La temporada pasada no lo tuvieron y esta temporada con Solanke vamos a ver. Y luego el Chelsea, claro, el Chelsea que lo ficha todo, el Chelsea de los 7 porteros, ha hecho muchos fichajes, pero yo creo que de todos los que ha hecho, a mí el que más me parece que pueda marcar un poco de diferencia es Pedro Neto. Pedro Neto, el centrocampista, el ex del Wolves, que es un centrocampista de mucho, muchísimo talento. Y vamos a ver si Marc Guiu tiene hueco en el equipo, finalmente. Ha jugado partidos de pretemporada, ¿eh? El otro día le vimos también contra el Inter, que empataron a 1 y fue titular. Vamos a ver, el primer partido del Chelsea, nada menos que contra el City en Stamford Bridge, el partido que abre la Premier. Vamos a ver qué equipo saca el Chelsea, porque desde luego jugadores tiene por todos lados. Y luego el United es la mala suerte personificada, porque ficha a Lloro, se le lesiona para varios meses, que es un central fantástico, el que estuvo cerca del Madrid, pretendía el Madrid, y se ha lesionado Højlund también, el delantero que llegó el año pasado del Atalanta, ha fichado a Sirsi, pero yo sinceramente no espero mucho del Manchester United, aunque sí que creo que tiene que darle por fin el cartel de titular a Garnacho, que el otro día salió en la segunda parte y estuvo muy bien con él en la Supercopa.
Sé que querías también mencionar lo que ha hecho en este mercado el West Ham, Julio.
Sí, bueno, por lo de Fulcrum, ¿no? Que es el West Ham ha fichado fundamentalmente a Fulcrum. El West Ham de Lopetegui, y a mí me parece que Fulcrum es un jugador que puede aportar mucho al equipo, ¿no? Es un delantero muy completo, que va bien de espaldas, que tiene buen juego aéreo, y yo creo que para un equipo como el West Ham le puede funcionar muy bien. Al final el Dortmund, si quieres pasamos a la Bundesliga, el Dortmund ha fichado a Girassi, que es el delantero guineano que se salió en el Stuttgart, y al final se ha desprendido de Fulcrum, que llega a la Premier, y yo creo que la Premier para Fulcrum es un torneo ideal por sus características, la verdad.
Bueno, estabas eso, el salto a la Bundesliga, que por cierto, va a ser extraño vivir este fin de semana una Supercopa de Alemania sin el Bayern y sin el Dortmund, ¿eh?
Sí, va a ser bastante extraño, sí, sobre todo, bueno, vamos a ver de qué es capaz de qué pasa en esta Supercopa, pero va a ser muy extraño. Favorito el Leverkusen, por supuesto, claramente, ¿no? Para ganarla.
¿Qué ha hecho el equipo de Xabi Alonso en este mercado?
Pues Pues ha hecho poco. El otro día jugó muy mal, por cierto, lo dijo Xavi Alonso. Dijo, hemos jugado muy mal y nos han pegado un revolcón y es importante. Lo más interesante es Alex García, yo creo, que ha hecho el Leverkusen. Ha fichado a Alex García, vamos a ver si juega mucho, desde el Girona para el medio campo. Y yo creo que es lo más interesante que ha hecho. Mantiene prácticamente la base del equipo de la temporada pasada, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ser muy difícil que mantenga el nivel, porque va a jugar Champions y eso le va a perjudicar, pero yo creo que por lo menos para volver a pelear la Bundesliga, si no ganarla, porque es difícil que no la gane el Bayern 2 años seguidos, sí que pelearla, ¿no?
¿Y el Bayern?
Pues el Bayern ha fichado, supongo que habrás visto los Juegos Olímpicos, sobre todo el partido, sí, de la final de España-Francia, Olise, el zurdo, que es un espectáculo de jugador, es para mí uno de los fichajes estrella del Bayern, y es un jugador que puede aportar mucho al Bayern. Ha llegado Palinha también para el medio campo. Y luego ha llegado el técnico, Compagni, nuevo técnico, por supuesto. Pero a mí me parece que el Bayern parte como claro favorito para ganar la Bundesliga, a pesar de lo que pasó la temporada pasada, sin duda.
Le echamos un vistazo a Italia, ¿te parece?
Muy bien, me parece bien, sí.
Te pregunto, sí, evidentemente, sí, por el Inter.
Bueno, el Inter ha hecho dos fichajes. Gente tiene tal plantilla, ha sido tan dominador en Italia. Dos fichajes que pueden aportar cosas, pero que tampoco van a mejorar drásticamente el equipo. Uno es Taremi, el delantero, el iraní, que estaba en el Oporto. Y el otro es Zielinski, que ya no le inscribió el Nápoles la temporada pasada a partir de octavos en Champions, porque sabían que se iba al Inter, finalmente está en el Inter y bueno, puede aportar bastante, pero yo creo que son dos jugadores de, digamos, de recambio, dos refuerzos importantes, pero no ninguna gran estrella, ¿no? La Juve sí que ha fichado a un jugador que a lo mejor todavía no tiene categoría estrella, pero creo que a mí me encanta, que es Kefren Turán. Kefren Turán, que es hermano del Turán del Inter, hijo, otro de los hijos del gran Turán, es un centrocampista de ida y vuelta espectacular, y yo creo que puede aportar mucho a la Juve, que ha fichado también a Douglas Luiz. Todavía no se ha cerrado el mercado, habrá algún fichaje más, por supuesto, pero de momento son dos importantes, digamos.
¿Y el Milan, aparte de Morata, qué ha hecho?
El Milan acaba de fichar a Emerson, el lateral derecho, que jugó en España, lateral derecho, bastante recorrido, el ex del Tottenham, y vamos a ver, yo lo que le he visto del Milan no me ha terminado de convencer del todo con Fonseca, pero creo que puede hacer una buena temporada. En cualquier caso, para mí el Inter es titular, es el favorito indiscutible el Inter para ganar la Liga.
Morata, Julio, entiendo que va para allá para ser titular, claro.
Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que será titular Morata, sí. Yo creo que una delantera con Morata de 9, con Pulisic en la izquierda y con Rafael... Pulisic derecha, Rafael Leao izquierda, me parece una delantera muy interesante para el Milán. A ver si juega 4-3-3 Fonseca. Pero sí, me parece que el Milan está montando un equipo bastante interesante. Pero ya digo, yo creo que está lejos del nivel del Inter. Oye,
nos hace ilusión saber también cómo se ha reforzado y cómo se está planteando la temporada en su regreso a la Serie A el cómo de nuestro querido Cesc Fàbregas.
Sí, claro, bueno, porque, a ver, es un equipo recién ascendido el Como con Fàbregas, que va a ser muy bonito verlo, y con jugadores españoles como el Pepe Reina, como Alberto Moreno. Y luego ha llegado, por ejemplo, Varane, el ex del Madrid, que estaba en el Manchester United. Ha llegado Audero, un portero que estaba en el Inter. En fin, una serie de jugadores que yo creo que... Ha llegado Velotti, el delantero de la Fiorentina, que tiene ese jugador tan explosivo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el Como. Yo creo que puede ser una temporada muy bonita para el Como. He estado viendo en el avión, por cierto, según venía, el Parma-Atalanta, amistoso, que ganó el Parma 4-1, obviamente para ver al Atalanta. Y me ha impresionado Mann, el rumano que estuvo en la Eurocopa, que ya me gustaba mucho. Lo digo porque puede ser una de las grandes atracciones de la Serie A en un equipo más modesto como es el Parma. Mann, vaya partido que se cascó en el 4-1 ante el Atalanta.
Oye, lo que quiero saber también, y querrá saber la gente, es cómo está el PSG de Luis Enrique en la era post-Mbappé.
Pues yo esperaba un poco más del mercado del PSG. Todavía tiene tiempo para hacer algo más. Ha fichado un central que me encanta, que me entusiasma. Me da mucha rabia que William Pacho, el ecuatoriano, el zurdo ecuatoriano, que cuando se lesiona a Alaba, ¿te acuerdas que sonó para el Madrid?
Sí.
Porque el Madrid buscaba un central zurdo. Y me da mucha rabia que no esté en el fútbol español, porque es un jugador, me parece un central de los mejores centrales de Sudamérica, ¿eh? Tiene buena salida de balón, es potente, buena pierna izquierda. Y ha fichado a João Neves también. João Neves, que es un centrocampista creativo, el ex del Benfica. Son dos fichajes que a lo mejor tienen menos nombre que otros jugadores, pero que creo que pueden ser muy importantes para la temporada del Paris Saint-Germain, que verá que arriba tiene a Barcola, tiene a Dembélé, tiene a Colomwani, es decir, va a echar de Fanta a Mbappé, como no, pero tiene un equipo para dominar la liga francesa y, ¿por qué no?, pelear un año más por la Champions.
¿Y el Marsella, por cierto?
Bueno, en Marsella hay un jugador que yo sabía que se iba a ir de España, como todo el mundo, ya me lo dijo Bordalás, que es Greenwood, evidentemente no iba a poder seguir en el Getafe, y me parece un futbolista de, bueno, ya lo vemos aquí en el Getafe, un jugador de un nivel altísimo para un equipo como el Marsella. Ha llegado Højbjerg también, el centrocampista, y ha llegado Rulli, el portero, el argentino. Son fichajes interesantes para un Olympique de Marsella que no va a jugar Champions y que veremos hasta dónde puede llegar, pero siempre es un equipo para seguir el Marsella.
Sabes que aquí en la redacción esta tarde estábamos hablando, preparando el Mundo Maldini, y ¿sí? decía la gente, le tienes que preguntar a Julio, que estamos aquí en el comienzo de la temporada, le tienes ¿sí? que preguntar a Julio por su apuesta de campeones para las cinco grandes ligas esta temporada.
Pues venga,
así que
venga,
yo te lo traslado. Venga, venga, en la Liga Española, ahí lo tienes claro.
El Real Madrid, lo tengo claro. Para mí es mi apuesta el Real Madrid, pero creo, aparte que vendría bien a la Liga, evidentemente, que Barça y Atlético de Madrid estén bastante más cerca de lo que estuvieron en la temporada pasada. O sea, que veamos una Liga, por lo menos que en las tres últimas jornadas pueda haber tres campeones. Aunque yo creo que el Madrid será el campeón.
¿En Inglaterra?
El City. A mí es muy difícil no dar al City campeón de la Premier. Es el mejor equipo a 38 partidos. Yo creo que es superior. Y eso que el Arsenal se lo ha puesto difícil, pero yo, para mí el City con claridad, sí.
¿En Italia crees que va a repetir campeón?
El Inter, sí. Si es que al final es que es muy superior a los demás. Entonces, volvemos a lo mismo. El Inter puede perder un día con el Milan, puede perder con la Juve o con cualquier otro equipo puede perder. Ha perdido muy pocos partidos la temporada pasada. Pero a 38 partidos es muy difícil que le quiten la liga al Inter, que además tiene el entrenador ya consolidado, una gran plantilla, que puede jugar en distintos registros, puede jugar a la contra, te puede dominar. Yo creo que el Inter, claro, favorito. Además, creo que va a ganarla con bastante margen.
En Alemania, ¿vas a ser valiente y vas a apostar por otra de Leverkusen o tiras a lo de siempre?
No, yo creo que dos años seguidos en Leverkusen es muy difícil. Creo que le puede penalizar jugar la Champions. Eso es evidente que le va a penalizar jugar la Champions. Aunque hubiera que jugó la Europa League y llegó a la final, pero no es lo mismo. Y el Bayern dos años seguidos no ganando la Liga me parece muy difícil, sinceramente. Aparte que los refuerzos a mí me gustan, ¿eh? Sí. Mantiene, o sea, si Harry Kane mantiene el nivel goleador que mantuvo la temporada pasada, si es que el Bayern al final hizo prácticamente más puntos que la temporada que hace dos que ganó la Liga. Fue el Leverkusen el que estuvo muy por encima de la lógica, ¿no? O sea, que el Bayern.
¿Y en Francia, qué? ¿El PSG o alguien se la planta?
Ya sé que no estoy descubriendo la pólvora, pero es que en las ligas grandes, normalmente la diferencia es que al final es que el PSG es tan superior que es muy difícil que incluso haciendo una liga algo peor de lo que podamos esperar no pueda ganar la liga, sinceramente. O sea, no veo mucho margen de sorpresa en las grandes ligas. Quizá en la española el Barça y el Atleti le pueden ganar la liga al Madrid. Las demás es difícil, sinceramente es difícil.
Ya sabes que luego la gente de estos vídeos se lo guarda y te lo saca después pues, dentro de claro, un año, ¿eh? ¿Y cómo te gusta? Además, eso te gusta, ¿eh? Reconócelo.
A mí me gusta, no pasa nada. Hemos venido a jugar, ¿no? Pues esto es al final... A ver, estoy diciendo la lógica. Ojalá la lógica no se cumpla, porque es muy bonito que en el fútbol no se cumpla.
Ya, mi padre siempre decía que si llenas la quiniela de unos, cuando toca una cacafuti. O sea, que no te digo...
Claro, qué. Claro. Yo no hago quinielas, pero si hiciera nunca iba a ganar nada, porque yo pongo los resultados lógicos. O sea, yo un Real Madrid le ganes, por mucho que en mi corazoncito pepinero me diga, pero lo normal es un uno, es que es así. Pues si haces esa quiniela, pues no vas a ganar mucho.
Julio, que te veo buena cara, que me imagino que lo has pasado bien por ahí por CAI, así que vaya todo muy bien en esta temporada, que va a ser larga, muy larga.
Va a ser larga y muy bonita, seguro, con esta nueva Champions, a ver qué tal funciona este nuevo formato. Y cuando acabe la temporada tenemos Mundial de Clubes, o sea que va a ser larga e intensa.
Nuevo parque de bolas. Aquí estaremos para contar. Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Hasta luego. Chao. Papa, of the Mambo
con Maldini recogemos ya los trastos y se los cedemos a Bea Calderón, que viene ya poniendo las calles. Hola, Bea, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo bien, aquí deseando arrancar. Hoy vamos a hablar de una situación que nos afecta a todos, porque voy a hablar del turismo. Amigo o enemigo, lo primero es el gran invento, ¿verdad?, que es el turismo. Pero en España empezamos a tener en algunos lugares ciertos problemas. ¿Tú sientes que cuando haces turismo te tratan mal o que no eres bien acogido en la ciudad en la que te encuentras?
Pues depende de dónde. A mí me gusta más ser viajero que turista, ¿sabes, uh-huh. no? Pero sí, alguna vez me ha pasado alguna cosa rara en algún sitio, sí, no voy a negarlo.
Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy, porque hay gente que realmente está muy quemada y otros que dicen que son sus lentejas. Veremos en qué queda.
Venga, te escucho. Un beso, Bea.
Hasta luego,
chao.
Un beso. Baby,
we're stuck like blue. El partidazo de COPE.
Estar informado.